¿Qué tal? Sean bienvenidos a una noche más de pesadilla. Mi nombre es Omar y junto a mis amigos Tony y Male les traemos una historia bastante escalofriante. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos.
Hola, hola, buenas noches a todos. Siempre digo buenas noches porque asumo que están escuchando esto de noche, que es la hora apropiada para escuchar un podcast así.
¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Vamos a escuchar una nueva historia hoy.
La semana pasada tuvimos una historia bastante escalofriante narrada por nuestra amiga Male. Male, ¿qué nos puedes decir de tu historia? ¿Es real? ¿No es real?
Hola, amigos. La verdad es que esta historia es real. Obviamente no vamos a dar nombres por cuestiones de respeto a la identidad de la gente, pero sí es algo que viví muy de cerca con alguien cercano ante mi familia. Y digo, obviamente hay ciertas limitantes respecto a lo paranormal, siempre lo hemos dicho, ¿no? En cuanto a ciencia, en cuanto a medicina, los estudios, por ejemplo, de sueño, para analizar los sueños de las personas o los problemas de sueño que tienen, pues son muy caros y difíciles de acceder, al menos en nuestro país, pero pues sí es algo que sucedió. Y siempre va a haber como esta duda de percepción, ¿no? De si era un sueño, de si era mi parálisis de sueño o no, pero pues al final las experiencias están ahí. E incluso hace poquito leí un artículo que relacionaba este zumbido. Si se acuerdan, en la historia se mencionaba un zumbido que antecedía a las parálisis de sueño. Y en este estudio tiene un nombre ese síndrome, ahorita no lo recuerdo, pero relacionan directamente los problemas de insomnio con este zumbido persistente que escuchan las personas. El problema es que pues no saben explicarte si la angustia que tiene la persona es lo que produce el zumbido o es al revés, ¿no? Entonces siempre está este hueco, pues, de explicación que no nos puede dar la ciencia. Y sobre todo esta parte que mencionábamos la vez anterior, ¿no? De si las visiones que hay en estas parálisis o las sensaciones, pues son producto de la mente, son un sueño o son algo real. Pero pues sí, sí pasó, sí hubo estas visiones, sí hubo estas sensaciones y obviamente pues hubo este terror alargado en el tiempo para esta persona.
Así como lo platicas, me imagino, es un dilema de qué causa qué, ¿no? Si la enfermedad o el padecimiento mental causa las apariciones, o una aparición causa un trastorno mental, ¿no? Porque digo, ambas pueden ser perfectamente posibles, ¿no? Partiendo de la idea que aquí es fundamental de que vamos a creer las historias que ya sea que ustedes nos cuenten o que nosotros contemos, no hay ninguna razón para mentir, y pues si en algún momento esta historia es inventada, pues lo vamos a decir también. Entonces, a mí me parece que es eso, ¿no? ¿Qué causa qué? No que seas, si es real o no, pero yo me inclinaría por creer que sí es algo real, algo paranormal, algo que, de lo que no tenemos explicación.
Claro.
Y que a lo que le tenemos miedo. Creo que también por eso, ¿no? Porque no tenemos una explicación y no sabemos exactamente qué lo causa. Eso, pues por supuesto que causa miedo.
Claro, lo que a mí me llamó mucho la atención fue cuando yo les preguntaba acerca de sus experiencias y que Anthony luego dijo, es que yo vi a alguien sentado, ¿no? O sea, antes de mencionar la historia, pues hubo esto y digo, aquí nuestra audiencia dirá, ¿no? También si han experimentado estos parálisis de sueño y si han tenido visiones, porque pues al menos ya hay dos personas en este podcast que pueden afirmar que ocurren, ¿no?, esta clase de visiones mientras la parálisis de sueño.
Sí, bueno, además yo no podría decir que fue algo, digamos, paranormal lo que me sucedió, pero si me hubiera pasado cada semana durante 6 meses, un año, igual y ya me empiezo a preocupar de que no es nada más algo, algún trastorno mental, ¿no? Igual y algo sí me está atormentando de manera, paranormal. No me volvió a pasar, entonces, pues, no lo puedo afirmar, y hasta ahorita, pues, me quedo con que fue una parálisis de sueño ya, ¿no?
Sí, ¿no? Además, pues está el hecho de que hay personas que realmente hemos padecido parálisis del sueño en algún momento y podemos afirmar, ¿no?, las cosas que nos contaste.
Así que bueno, ahora que tengan parálisis de sueño, espero que no se acuerden de esto, sí. Pero sí, la verdad es que esta vez la historia es real, el terror fue real y fue prolongado a lo largo de algún tiempo.
Eso es lo terrorífico también, lo que lo hace más terrorífico, ¿no? Que sea, se repite.
Y o también incluso, digo, yo no tengo los conocimientos respecto al mundo paranormal para darle una explicación. Tal vez nos escuchará alguien que sí y pueda decir si tal vez algún ente o algún tipo de situación así que se haya adherido a esta persona, pues haya podido causar prolongadamente estas sensaciones, ¿no? O estas parálisis.
Bueno, quiero comenzar este episodio con una pregunta para ustedes dos. ¿Alguna vez han escuchado sobre el término casas enfermas?
Sí, yo sí. Es como un término que utilizan para denominar actividad paranormal, ¿no? O hasta demoníaca, creo, o de brujería y así. O sea, como casas en las que suceden cosas que dejan marcada la historia y que por lo general desembocan en actividad paranormal, ¿no? Creo.
Yo no lo había escuchado. Asumo, digo, por lo que se escucha, como justo lo que decía Male, ¿no? Lo que sí he escuchado son casas embrujadas, ¿no? Que puede parecer similar, pero no sé si sea igual. Está curioso, eso sí, el término, pero pues no, la verdad no.
Bueno, pues este tipo de lugares infestados de energías negativas y entes de bajo astral es lo que nos trae a esta noche de pesadillas, donde sin más, doy inicio a mi siguiente historia. Recuerden que por anonimato, el nombre o nombres en las historias son modificados. Sí, mi nombre es Tom. Estoy parado junto a mi primo de 16 años y junto a mi pequeña prima de 8. Estamos justo enfrente de la que solía ser la casa de mi abuelo. Es pasada medianoche y hace un frío horrible. Ese es el último recuerdo que tenemos de esa vieja casa. Mi abuelo vivía en uno de esos pueblos que están más allá de la carretera más lejana.
¿Saben a lo que me refiero? ¿O alguna vez han escuchado algo así?
Pues el donde yo crecí pues estaba casi así, ¿no? Un pueblo justo alejado de la carretera. A veces incluso ni pueblo le llaman, ¿no? Son como, yo he escuchado que a veces les dicen rancherías a estos lugarcitos así como que más, como que está la cabecera municipal, que sí es un pueblo, y luego están sus localidades que suelen estar como a 15, 20 kilómetros de la cabecera municipal, y pues son pueblitos que generalmente no tienen terminal de autobuses, están bastante incomunicados, vaya.
Ajá, incluso hasta internet, teléfono no tienen, ¿no? Ajá. Como que tienes que ir al pueblito central.
Ajá, justo.
Para poder acceder a eso, ¿no?
Exactamente. Era un lugar bastante frío y desolador. En algunas ocasiones solíamos visitar al abuelo mientras él aún permanecía con vida. Al ser un lugar bastante retirado, era bastante complicado el verlo por cuestiones de trabajo. Mis padres solían estar bastante ocupados en sus labores. Sin embargo, cuando íbamos, él solía recibirnos muy alegremente y siempre deseoso de ver a la familia. Cuando lo visitábamos, solían pasar cosas un tanto extrañas en su casa. La casa era bonita, pero vieja y nueva a la vez, ya que se notaban partes de la casa que eran más recientes que otras. ¿Alguna vez han visto una casa así?
Pues otra vez yo, en la casa de mi abuela, pues justo, ¿no? Te da la impresión de que es una casa vieja, porque, bueno, a mi entender, por fuera, pues obviamente, pues es ladrillo, así sin más, no está revocado, pero por dentro, pues es una casa como de abuelita, moderno, ¿no? Más mi abuela que venía de Estados Unidos, pues generalmente tenía así muebles bonitos y todo esto, entonces da una vibra extraña de que el lugar se veía viejo, pero por dentro igual y como que te daba otra sensación.
Yo estaba pensando un poco como en estas casas que van construyendo, pero las van construyendo poco a poco, ¿no? Entonces es como, a lo mejor la planta baja ya se ve desgastada, ya se ve dañada por el tiempo, pero la planta alta todavía no está terminada o se terminó recientemente y cosas así.
Como en obra gris, ¿no?
Ajá, es como la idea general.
El que la casa fuese así era algo no tan raro, ya que el abuelo solía construir casas como albañil cuando era joven. Así que él mismo construyó su casa con el paso del tiempo y en partes, ya sabes, un cuarto por aquí, un cuarto por allá y cosas así. En fin, estas cosas que te mencionaba nunca fueron tan importantes como para tomarlo en cuenta. Me refiero a que se solía ir la luz de pronto, como cuando parpadea, que hay un fallo eléctrico. A veces se cerraban las puertas solas, pensando que era el viento. Cositas así, cosas que no te darías cuenta normalmente. Y como visitarlo realmente era muy poco, entonces era más fácil atribuirlo al clima o a una distracción propia que a algo paranormal. Sin embargo, todo empeoró el día que el abuelo murió. Nos enteramos medio año aproximadamente de que el abuelo había muerto y únicamente fue porque él en su testamento había heredado la casa del pueblo a mi tío y a mi papá. Pasado ese tiempo, se comunicaron con ellos, se les informó que había perecido y que necesitaban entregarles la casa, así que se pusieron de acuerdo para ir ese fin de semana, tomar un descanso de sus trabajos y aprovechar para decidir qué harían con la propiedad. El viernes llegamos en la tarde, aún con suficiente luz para poder pasar por algo de cenar y poder pasar la noche tranquilamente. Al día siguiente, mis primos y yo estuvimos recorriendo la casa juntos. Se sentía raro estar ahí y saber que el abuelo no iba a aparecerse de un salto, asustándonos como solía hacerlo para divertirse. Al llegar, vimos la última modificación que le hizo a la casa. Era un cuarto de baratijas, un cuarto que no estaba unido a la casa. Para acceder a él, deberías salir al patio de la casa, avanzar y entrar por la primera puerta que veías. Es más bien un lugar donde se almacenaban escobas, productos de limpieza, herramientas, cosas así. Pero por cómo estaba construida la casa, la ventana del cuarto donde estábamos durmiendo mis primos y yo daba a la ventana de dicho cuarto. A nosotros nos dio curiosidad ese cuarto porque no tenía luz eléctrica, pero solo cuatro paredes y una puerta de acceso muy sencilla y una ventana. Nuestros perros no querían entrar ahí, ni por juguetes, ni por comida, ni por nada. De hecho, si cargados los metías al cuarto, salían corriendo y llorando. Al ver esto, dejamos a los perros en paz y nos olvidamos del cuarto. Más tarde, nuestros padres salieron a buscar algo para cenar y mis primos y yo nos quedamos a ver una película. Mientras ellos nos encontraban, la noche cayó sin percatarnos, puesto que se habían tardado ya mucho más de lo normal. Y de hecho, de no haber sido por ese molesto ruido de una piedra golpeando la ventana, no hubiéramos despertado del trance de ver televisión. Nosotros nos desconcertamos mucho, ya que no había nadie para aventar esa piedra del otro lado de la ventana. Solo estaba el patio de la casa y esa habitación al fondo sin luz, y que en ese momento parecía ya una entrada al infierno. Para este punto, los tres teníamos mucho miedo, pero para no asustar más a la pequeña, mi primo y yo nos hicimos los valientes. Comenzamos a hacer comentarios tontos y chistes fuera de lugar sobre lo que estaba aconteciendo. Mi primo incluso agarró una piedrilla que encontró y la lanzó fuertemente hacia la ventana del cuarto oscuro. Entre risas ya más alegres que fingidas, todo se tornó en un ambiente tenebroso y horrible cuando escuchamos cómo retumbó la ventana de nuestro cuarto por el impacto brusco de una segunda piedra. Mi prima comenzó a llorar y a gritar fuertemente por mi tía, mientras mi primo gritaba groserías a aquello que nos estaba atormentando. Ya saben lo que dicen, ¿no? Que normalmente si les dices groserías a los espectros o cosas así, como que se alejan, ¿no?
Claro, sí. Es Mexican culture, ¿no?
Ah, es bien curioso eso porque yo recuerdo que ya me lo habían dicho y alguna vez en una película de Dragon Ball, cuando pelean con, creo que se llama Janemba, o algo así, no me acuerdo, igual le dicen, creo que la trama justo es que le dicen groserías para que se vaya, ¿no? Y supone que es un demonio Janemba. Entonces, no sé si sea algo que alguien exportó para allá o alguien de allá exportó para acá, pero pues está curioso, ¿no? Que igual y en muchas culturas ha de ser como eso parecido, ¿no? Entonces, está curioso.
Los perros comenzaron a ladrar cada vez más fuerte y violento, como si presintieran que algo malo está a punto de ocurrir, y de pronto las luces de toda la casa se prendieron al mismo tiempo, incluso televisiones en los cuartos, sala, la radio, la licuadora, todo lo que tuviera corriente eléctrica se prendió al unísono, solo para apagarse súbitamente como se prendió. y envolvernos en una oscuridad tan profunda y pesada que sentía cómo la sangre se me helaba y los poros de mi piel se erizaban como si el instinto de supervivencia saliera a flote. Le grité a mi primo que huyéramos cuanto antes y entonces tomé a la pequeña que seguía en shock. Salimos corriendo lo más rápido posible, los perros cesaron el ruido después de un rato y la casa volvió a encontrarse en un estado más calmo. Para esto, nuestros padres ya habían regresado y no recuerdo haber sentido tanto alivio como en el momento de ver a mi mamá y a mi papá corriendo a ver qué nos pasaba. Nos encontraron llorando, con miedo de entrar en la casa. Les explicamos lo que pasó y ellos nos comentaron que la tardanza se debió a que uno de los neumáticos quedó atascado en el camino y la ayuda tardó mucho en llegar, por lo mismo de que era un lugar medio incomunicado. Nuestros padres, al vernos tan mal emocionalmente, decidieron irse en ese momento y no volver. Hoy, pasados otros 6 meses de la muerte del abuelo, nos damos cuenta del por qué pasaban cosas tan horribles en su casa. Nuestros padres decidieron que la casa fuera derribada y así se hizo. Se mandó gente a la casa para demolerla. En ese tiempo nos enteramos de que mi abuelo era un hombre temido en el pueblo. La gente sabía que era una mala persona y vaya que tenían razón. Aquel hombre que nos recibía con sándwiches de queso y soda de limón era un hombre despiadado que estaba metido en sectas raras o algo así y había terminado con la vida de varias personas a las que terminó emparedando en su casa. De ahí que la construyera siempre por partes. Yo sentí un escalofrío horrible al enterarme. No podía creer cómo podíamos pasar noches enteras en ese lugar. A veces me pregunto si el abuelo murió como dicen, o si solo fue víctima de las mismas personas que estaban coludidas con él. Incluso hay ocasiones que siento que él no se ha ido realmente y que está ahí como una maldición, esperando en las sombras a que me acerque para poder espantarme como solía hacer cuando aún estaba con vida.
Que este desenlace tan dramático, ¿no?
Sí, me dio un escalofrío.
Pues bueno, por eso hacía la casa por partes, ¿no?
Sí. Así concluye la historia de esta noche. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan acerca de esto, de los emparedados?
Pues yo de primera impresión, me da la sensación de que no es una historia, no sé, como no me dio la vibra que pueda ser una historia mexicana, además de de lo que dijimos de los pueblitos. Pero eso que mencionaste al último de las sectas, sí es algo bien, bien delicado y bien intenso, y que mucha gente hace cosas súper locas por estar en esos cultos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Mali?
Híjole, pues lo primero que me salta es como pues el shock de saber que una persona de tu familia tan, tan cercana, ¿no? Uh-huh. Y como son los abuelos, yo creo que cuando eres pequeño, pues los abuelos son así como una figura súper, pues cálida, ¿no? Como divertida, como este recuerdo que menciona, ¿no? De cómo te asustaba. Y de pronto que se deforme tan fuerte a algo tan terrible, ¿no? Me impacta porque pienso también, o sea, como qué tan alejada estaba esta persona, ¿no? De su propia familia y de otras personas como para mantener en secreto esta forma de vida, ¿no? Que tenía.
Sí, aparte, pues el hecho de que te describa que había gente emparedada en su casa, para mí no suena tan descabellado porque se ha sabido de muchas casas o de muchos lugares que así lo hacían, ¿no? Incluso en la ciudad de Puebla, por ejemplo, en los conventos, cómo se encontraban restos de bebés o de abortos que las mismas monjas se hacían ahí, ¿no? En ese tipo de lugares. Y es bastante tenebroso, ¿no? Como incluso siendo un lugar de culto religioso, pues sucedan cosas así.
Sí, creo que muchas veces es más para ocultar el crimen o el cuerpo, pues, que con propósitos rituales, ¿no? Digo, es algo más de necesidad. Claro que no deja de ser algo, pues, súper atroz, y que puede tener, pues, justo estas consecuencias. Y también me suena como a esta película, El legado del diablo, creo que se llama. donde justo la abuela es parte de una secta. Me parece que ahí lo toman como una clase de brujería y que está preparando como que a su nieto para dárselo. Pero sí es algo bien tenebroso y, como decía Male, ¿no?, que de repente te dé esta impresión de que el abuelo, que era una figura, o suele ser una figura muy apreciada entre los más pequeños, y pues de pronto te enteres de eso, ¿no? Está demasiado fuerte.
Sí. Aparte, yo creo que está súper creepy porque sí ha sido algo muy sonado, ¿no? Tanto en México sí se han encontrado como varias casas pues con cuerpos, como en otras partes del mundo, ¿no? Hay incluso películas basadas supuestamente en hechos reales donde pues esta práctica era bastante común, pero pues imagínense qué creepy, o sea, las paredes que te rodean, donde resides, donde duermes, donde comes, pues de pronto darte cuenta que está albergando cadáveres.
Sí, sí. Igual quien arrojó esas piedras, pues era alguien pidiendo su descanso, ¿no?
Yo pienso eso, o sea, yo pienso que más que ritualizada la casa estaba enferma, como les decía, precisamente por las almas sin descanso que moraban ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque sus cuerpos físicamente no están teniendo el descanso merecido que deberían tener, ¿no? Y que posiblemente murieron en situaciones de violencia.
Claro, no, y digo, la sepultura tiene todo una simbología detrás, ¿no? Que es desde, pues, darle un entierro respetuoso a la persona, un adiós respetuoso de su familia, de sus seres queridos, y como dices, el descanso físico para que su alma pueda trascender. Entonces, imagínense, no sé, ¿no? O sea, cuántas personas haya podido vivir en esa casa, pero aún así, ¿no? Una persona, pues seguramente es una muerte violenta, una desaparición, una familia que no va a encontrar nunca un cuerpo que sepultar y que obviamente pues no va a haber un descanso, no va a haber paz detrás de esa transición, ¿no? Sí, está muy turbio.
Por supuesto, sí, incluso no sé si lo han escuchado también, pero es que esto no solo ocurre como en casas o edificaciones, incluso los puentes que se hacen, por ejemplo, los puentes vehiculares, dicen, ¿no?, que normalmente encuentran dos o tres cuerpos ahí, ¿no?, y que es solamente el pedir, ¿no?, como el ritual de esta gente para que la edificación prospere, dure y cosas así, ¿no? Desafortunadamente, pues la ignorancia es lo que nos lleva a cometer esos actos, ¿no? Porque aunque sea cierto o no sea cierto el tema de lo espiritual y lo paranormal, pues sigue siendo algo terrorífico que le vive la gente, ¿no? Que viven sus familias y demás, ¿no? Y que ahora, si lo vemos desde un punto de vista real en el que lo paranormal existe y lo vivimos día a día en situaciones pequeñas, ¿no?, eso quiere decir que también existen situaciones grandes, ¿no? Eso quiere decir que las almas de estas personas están ahí morando sin descanso, sin nadie que vele por ellos, sin nadie que les ponga una luz, sin nadie que rece por ellos, ¿no?, para que puedan tener descanso.
Sí, incluso si los siguen buscando, como frecuentemente pasa en el México, pues también está pues la preocupación de la familia de no saber qué pasó, ¿no? Digo, yo creo que ya muchos ni siquiera consideran que están vivos, pero pues es un gran alivio encontrarlos y saber qué les pasó y saber que pues ya están descansando, ¿no? Pero pues ni eso tienen. Entonces, pues sí, sí es algo que puede causar una molestia, ¿no?, en las dos partes, ¿no? Tanto en la presunta persona desaparecida y pues en el familiar que sigue buscándolo.
Y lo peor es que yo pienso que esta historia puede ser bastante real, porque aparte también hablar de pueblos, digo, en México hay muchísimos, y como decía Tony, ¿no?, hay localidades adyacentes a los pueblos, lejísimos de todo. O sea, si la policía en una ciudad difícilmente encuentra a veces a las personas, pues en un pueblo más, ¿no? O sea, no hay comunicación, no hay difusión. Si una persona pues vive alejada, difícilmente se va a saber, ¿no?, cómo vive su vida, con quién convive. Y al final, pues las construcciones que hacen, las hacen como Dios les da a entender y porque se les dio la gana, ¿no? No hay ninguna regulación detrás. Entonces, creo que es bastante factible y qué terrorífico por estas personas, porque pues imagínense que ya después de haber fallecido se enteren que un familiar cometía esta clase de actos atroces, ¿no? Es algo que no hay manera de imaginar, ¿no?
Así es. Pero bueno, chicos, recuerden que el próximo episodio revelaremos si esta es una historia inventada o si es un acontecimiento real. De todas formas, eso queda a criterio de ustedes. Me despido, no sin antes dar las gracias por escucharnos, y recuerden que si les gusta nuestro contenido y gustan apoyarnos, nosotros se lo agradeceríamos mucho. Ha sido un placer acompañarlos en esta noche de pesadillas.
Buenas noches a todos y bueno, pues otra vez gracias por escucharnos. Nos escuchamos la siguiente semana. Bye.
Muchas gracias por escucharnos a todos y recuerden compartirnos sus historias, porque justamente lo paranormal está en esos pequeños detalles que vamos notando poco a poco en el día a día, ¿no? Entonces, a veces lo que a uno le pasa puede ser que a otro también le haya pasado, que le haya hecho sentido. Entonces, a nosotros nos alienta mucho que nos comenten y que nos compartan sus experiencias. Gracias.
Hasta pronto y que tengan excelentes pesadillas.